Sí.
¿Vos vas a dar también?
Sí, tengo cortita.
No, está bien. Yo me voy a salir de mi cara.
Bueno, creo que alguna de las cosas que disparadoras que planteó antes Cristian, yo tengo para responder que yo soy una de las que ingresó a la carrera sin saber qué iba a hacer después con eso. Pero un poco voy a contar ahora cómo fue, pero esta cuestión de agarrar la guía del estudiante y que la guía del estudiante sea un poco el oráculo que hizo que terminara acá, tiene que, creo que somos muchos los que en algún momento cuando empezamos a indagar fue el mismo camino el que nos llevó, nos trajo esta carrera. Pero puntualmente, más allá de las otras actividades, y veo muchas caras conocidas, algunas cosas les pido disculpas, pero ya se las conté en los prácticos, en teoría, pero las van a escuchar y para otros va a ser novedoso, así que paciencia. Pero lo que voy a hacer en el foco tiene que ver con la parte docente, no toda la otra actividad que yo siempre he trabajado hasta hace 2 años atrás en el área de recursos humanos. Desde hace 2 años dejé el área y estoy trabajando en la parte de proyectos, que en algunos casos está vinculado con recursos humanos, en otros casos no. Pero está el aporte y la mirada, y me sirve mucho la formación que también me dio la carrera, así que también suma. Pero particularmente, cuando se me plantearon el tema de hablar de docencia y de investigación, era decir, bueno, ¿cómo armo para aprender lo que es la docencia y la docencia en relación al trabajo? Hay una cuestión para mí como base, o sea, más primaria, que tiene que ver con la docencia, que tiene, yo lo vinculé a la vocación. Uno, para ser docente, le tiene que gustar la docencia. Tiene que desear estar en un espacio de aula, le tiene que mover algo internamente para poder digamos, desenvolverse y desempeñarse en esa función. En mi caso, la docencia es previo a haber hecho relaciones del trabajo. Yo terminé el secundario, haciendo un poco también como esta cuestión más autorreferencial, y e hice el profesorado para la enseñanza primaria, con lo cual después toda mi carrera, toda mi carrera de estudio en la universidad fue siendo maestra. En una época muy complicada para los docentes, que fueron los 90, donde el presidente de ese momento decidió que las escuelas normales no pertenecían más al Ministerio de Educación y las sacaron. Entonces fue muy complicado todo eso, pero en donde había una cuestión que para mí, estando como alumna y siendo docente, me pasaba que había todo un movimiento donde se empieza a plantear para la educación pública la posibilidad que deje de ser pública y se empiece a pagar. O sea, los primeros planteos que aparecen en función de algo que nos está sucediendo ahora fueron en el año 94-95, sí, en esa época. Y una de las primeras cuestiones que a mí me parecen planteadas como docente tenía que ver con que más allá de el espacio de aula y de plantear los contenidos, sobre todo en ese momento era educación primaria, tenía que ver con el colectivo de trabajadores. Y ahí lo que hizo fue, empecé a trabajar y al tiempo yo estaba afiliada al sindicato. O sea, la única forma que yo tenía de poder sostenerme como trabajadora de la educación era estando afiliada. Si no, el docente, sobre todo el docente de la educación pública, queda totalmente invisibilizado. No hay opción de plantear nada porque, sobre todo en lo que es el aparato estatal, es una más en millones. Cuando yo lo pienso en función de cómo eso lo sumo a relaciones del trabajo, es donde termino del profesorado, empiezo a trabajar como maestra y era bueno, ¿y ahora qué? Porque la carrera docente era maestra, sumar puntos, bibliotecaria, subregente, regente, directora, y ahí quedaba, o sea, no, y no había, sobre todo en ese ámbito, muchas opciones. Bueno, ¿qué otras cosas hay? Ahí es donde, volviendo a la experiencia acá del colega, fue guía del estudiante, ver qué opciones había, y esta diversidad de miradas, más allá de la inquietud que tenía por ese movimiento gremial, hizo que eligiera relación al trabajo. Esta cuestión de poder ver algo que para muchos provoca escozor, pero desde poder ver lo que es economía del trabajo, psicología, sociología, es decir, había un montón de otras cuestiones donde podía estudiar el trabajo. Y ahí aparecen como tres patas que también se sumaron, y tiene que ver con cuestiones más personales, donde aparece esta cuestión de la herencia social, entenderse un poco de qué hace que a mí me interese el mundo del trabajo, por qué a cada uno de nosotros, también pensarnos y reflexionar sobre eso, por qué nos pensamos que nos interesa el mundo del trabajo, y el trabajo en tanto no empleo, sino trabajo, o sea, la gente que tiene la posibilidad de tener un empleo, como qué hacer para la gente que no tiene empleo. Esas cuestiones son las que también me empieza uno como a poder pensarse, y desde el lado más personal era haber tenido un padre que fue delegado gremial. Cuando uno después dice, sí, las discusiones que podía traer y en medio de todas estas participaciones como docente, peleando por la fuente de trabajo y poder verlas con él y poder entender otras cosas, discutir cuestiones que se veían en la carrera y que podían estar enfrentadas con las creencias que él tenía por la experiencia gremial, y que muchas veces, no, pero acá en la facultad me dijeron esto, y cuando contrasto a los 22, 23 años, te dicen, no, no es así, no sabes todas las otras cosas que pasan. Bueno, es parte de lo que uno se va armando y va construyéndose como profesional, en donde es importante esta cuestión que también se plantea mucho de el fundamento, desde dónde estoy diciendo las cosas. Y entonces ahí aparece la suma de lo que es la docencia y lo que es relaciones del trabajo como esta materia amplia en donde los caminos que uno después puede seguir son muy variados, y en donde para mí lo más, después de 18 años casi en teoría y comportamiento organizacional con Aglamisi, uno lo puede reflexionar como algo muy rico, que es el poder plantearse las cosas en el espacio de aula, y esta cuestión de fundamentarlo, poder pensarse desde el lado de yo opino algo distinto a lo que me están diciendo. Algunas cuestiones que aparecen y que en los últimos tiempos empezamos como a plantear en las clases y en algunos talleres es cómo se toman las decisiones, desde dónde puntualmente nosotros planteamos de las organizaciones, que es, digamos, la materia de estudio, pero cuando surge una decisión y uno como profesional no está de acuerdo, ¿qué es lo que hace? ¿Acepta porque me lo está diciendo un superior y yo tengo que aceptarlo porque es el mandato? ¿O puedo plantear una posición propia en decir, estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo, y dar su parecer y su mirada profesional? ¿Estamos preparados para eso? Es decir, la posibilidad de haber tenido múltiples miradas y poder tener múltiples análisis, lo que nos da es esta cuestión de poder fundamentar. Una de las cosas que nos da estas dos cosas de la docencia y relaciones del trabajo, y que para mí son como esa experiencia que cuando una de las preguntas, bueno, ¿qué era lo que yo rescato como experiencia que para mí aporta mucho? Es la, por un lado, la capacidad de poder entenderse uno como sujeto dentro del trabajo, y a su vez entender la realidad, poder hacer esa conexión, poder explicar de alguna manera lo que está pasando, poder pensar ese objeto de análisis y ver qué hay con eso. Esa distancia que muchas veces se puede tomar es lo que para mí es muy enriquecedor, y que también, y ya saliendo de mi función docente y lo paso al ámbito del otro trabajo, en la actividad privada, se ve como lo distintivo frente a muchos otros compañeros de trabajo, frente a las discusiones. Vos que ves las cosas distinto, no es que veas las cosas distinto, quizás uno lo que puede hacer es tener la capacidad de poder parar la pelota y no decir a todo que sí, ni todo salir reactivamente a hacer las cosas, a accionar, sino a veces no es solo accionar, sino es reflexionar y después accionar. Es poder pensar en uno, dos o tres escenarios diferentes y poder pensar las cosas por fuera del modelo que muchas veces tenemos y que está dado. O sea, si las cosas son de esta manera, bueno, ¿y por qué no hacerla de otra? ¿Y por qué no construirlo de otra manera? El otro día me pasó con unos alumnos, fuimos a hablar un poco con el tema del padre y con lo que estaba sucediendo, y con una de las alumnas me empieza a plantear y dice, bueno, pero eso no es para mujeres. Una persona que no debe tener 25 años, ¿no? Yo dije, ¿2018? ¿Cómo que esto no? Digo, ¿y por qué? Y no, porque esto es tarea de hombres. ¿Y por qué? Esta cuestión de ir preguntándoles por qué, que a veces puede molestar, puede ser incómodo, puede... Me van como diciendo, ¿por qué se ponen cansados? Esa, para mí, es lo importante, es poder hacer pensar al otro. Y muchas veces eso uno lo hace desde el espacio de aula y otras veces esas mismas herramientas las utiliza en el ámbito de trabajo. O sea, no es, en el aula me pongo el disfraz de profesora y me manejo de una manera, y después cuando estoy en la oficina me siento y soy de otra manera distinta. No, uno cuando decide ser docente, lamentablemente lo vive en todos lados. O sea, se le escapa por otras cuestiones, y quienes son docentes les debe pasar cosas así, que dicen, bueno, y se puso a aplicar, bueno, y sí. Pero suceden esas cosas, porque por eso lo planteo, que la parte docente tiene que haber algo en las tripas que hace que uno quiera hacerlo. Puede uno pasarlo mejor muchas veces con el equipo de teoría, cuando me ha tocado dar algún teórico, dicen, bueno, sí, vas a dar, le digo, sí, pero no lo estoy pasando bien. Algo que yo sé desde que me empecé como maestra con... Mi primer grado fue un tercer grado, y desde la primera vez que tomé un cargo como maestra ya a cargo del grado, la pasaba mal. No me gusta hablar frente al público. Esta situación es una situación compleja. Hace 30 años atrás, ¿no? Ahora uno lo maneja mucho mejor, y más, lo puedo decir delante de todos ustedes. Pero lo interno está... Pero no dejo de disfrutar la posibilidad de poder estar y de compartir y de escuchar las cosas que suceden y las preguntas que puede haber del otro lado. ¿Sí? Como segunda parte, si pueden para avanzar, era el tema de la docencia, de la investigación. Para mí la investigación, y yo lo planteé y lo hablé con los chicos, cuando lo planteamos, y lo planteamos muchas veces dentro de lo que es teoría y comportamiento organizacional, es como una cuestión mucho más aspiracional a poder trabajar de investigación. De hecho, una de las patas que tiene la materia, más allá de la parte de aprendizaje, lo que puede llegar a ser la parte de consultoría, es la parte de investigación. No es sencillo por esta cuestión del tiempo, del pulmón, de que todo el mundo tiene además otras cosas para hacer y no hay nadie con dedicación exclusiva para poder hacer eso. Pero sí, lo que nos planteamos y que y estamos convencidos de que eso es así, que podemos dar herramientas que puedan servir para la investigación. Y si no es para la investigación, con todos los títulos de alguien que es como una investigación, y digamos, si alguien que está en el Coliseo, puede ser, dice que conoce mucho más de lo que es el investigador, pero que empiecen a tener herramientas de indagación, despertar la curiosidad, esta cuestión de, ¿y esto por qué está sucediendo? Y de ahí han surgido algunos pequeños ejercicios que nos han ido alimentando y poder entender otras cosas, como fue el tema de trabajar sobre las nuevas tecnologías o trabajar sobre el maltrato laboral. El tema del maltrato surgió a partir de una alumna hace unos cuantos años atrás, ya 2006, 2007, que se le acercó a Glamisis a plantearle una situación laboral, y entonces dijo, che, está pasando esto y alguien lo está planteando. Y fue, bueno, empecemos a preguntar de manera entre los conocidos qué otras cosas sucedían, y esta cuestión de preguntar para que el otro hable y poder escuchar. Una de las cuestiones muy importantes y que resaltamos mucho, esta cuestión de ejercitar la escucha. ¿Qué me está diciendo el otro? Nosotros, en pensar que en la docencia, si bien hay mucho de tener que hablar, también hay mucho de escuchar lo que nos están diciendo y qué cosas nos van comentando y qué parámetros empiezan a traer los alumnos que no son los alumnos que tuve en el 2001. Los alumnos del 2001 no tienen nada que ver con los alumnos del 2018. La forma en plantear las cosas o los intereses que se movían en ese momento no son los intereses del 2018. En el 2002, 2003, el gran interés o la figurita que todos querían cuando decíamos vamos a trabajar con organizaciones reales era todo lo que tenía que ver con la economía social. Todos querían trabajar con cooperativas, o sea, como que era, uy, ¿qué es esto? 10 años después, todos querían trabajar sobre organizaciones públicas y querían saber de qué se trataba. Bueno, en el medio, a los alumnos les pasó algo y nosotros que veníamos como muy seteados, sí, hacemos esto, pensamos, che, paremos un poco, ¿qué pasó en el medio y qué pasó con algunas cuestiones que tenían que ver con los usos y la forma de reunirse? Una vez nos plantearon como entrevista que habían hecho una entrevista por WhatsApp y nos contaron que hicieron la entrevista y lo tomaban como una forma de investigación. Nosotros que no, la entrevista en profundidad y pará, ¿por qué se plantean que una forma de indagación es trabajar con WhatsApp? ¿No? Y si bien uno se resiste a eso porque es bastante purista con algunas cosas, también hay que entender, y hay como que empezar a pensar estas otras realidades que hacen que se vayan construyendo otras cosas. Lo que sí, cuando hago todo este recorrido, hay cosas que no, digamos, como que no se negocian, que tiene que ver con que la teoría es la teoría, y hay que leer teoría, y hay cuestiones que uno tiene que poder en leer a los autores, sean los autores que sean, porque son los que nos van a ayudar a pararnos profesionalmente. Porque si no, es muy común, y todos lo sabemos, y todos protestamos mucho, mucha gente habla del sentido común, y todos pueden opinar de relación del trabajo, o pueden opinar de lo que hacemos en nuestra carrera. La forma para poder evitar eso es ser sólidos, haber estudiado y habernos sostenido como profesionales y poder defender esto que me pareció muy bueno del aporte de Silvia, ya lo hemos discutido un montón de veces, pero que es, ¿cómo puede ser que no seamos reconocidos? Porque nosotros mismos nos cuesta tener que explicar, y muchas veces en el afán de querer explicarle, como decimos, a la tía, sí, es lo de recursos humanos. ¿Sí? Bueno, no vamos a estar explicando más. Pero es la actitud nuestra y el chip lo tenemos que cambiar nosotros, tener que volver a pensarse de otra manera, ¿sí? Así que, bueno, esto es lo que tenía para decirles.